Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
El Señor les bendiga, hermanos. Mi esposa y yo, pues, vamos a compartir nuestro testimonio de cómo el Señor, pues, nos ayudó, ¿verdad? Como pareja en la crisis que tuvimos. Pero antes de eso, pues vamos a dar algunos agradecimientos.
Dios les bendiga, hermanos. Es un placer para nosotros como pareja poder estar aquí dando nuestro testimonio. Esperamos sea de bendición para familias, parejas que inician su vida, ya sea estén pensando en casarse o en formar una familia. Pues también en primera parte, darle gracias al Señor, porque Él ha sido bueno y gracias a Él nosotros estamos aquí. Al Ministerio Vínculo de Amor, al pastor por habernos tomado en cuenta. E inclinamos nuestro rostro, hermanos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, por darnos este privilegio de poder transmitir nuestro testimonio y que sea de mucha bendición para cualquier persona que lo pueda escuchar, Padre. Esperamos exaltar tu nombre en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor, y amén.
Bueno, hermanos, quisiera que me ayuden con el siguiente versículo, Juan 15:5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Quiero hacer énfasis, hermano, en la última parte que dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. En nuestro caso, en nuestro matrimonio, pues, podemos decir que cuando iniciamos, pues, teníamos cierta solvencia económica. Si ustedes recuerdan, pues, el nombre de nuestro testimonio es Dios y las finanzas. Entonces, en un principio, pues nosotros sentíamos de que estábamos bien en realidad, económicamente hablando, pero queríamos un poco más, ¿verdad? Queríamos tal vez crecer un poco más. Y fue en ese momento donde ambos llegamos a una idea de decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para obtener una mejor solvencia económica? Entonces, en consenso llegamos a la conclusión, pues, de montar un negocio. Dicho negocio, pues, ¿qué negocio hacemos, verdad? ¿Qué negocio montamos? Ella me viene y me comenta, mira, hay un tipo de negocio que puede ser como una maquila, ¿verdad? Fabricar ropa para mujer. Entonces, vengo yo y basándome en la experiencia que tenía, que era en el área de producción, en el área de maquila, entonces le digo yo, me parece bien la idea, la podemos hacer, pero me parece bien la idea a mí, ¿verdad? Entonces empezamos, pero ¿cuál era la finalidad? Tener una solvencia. Como no teníamos el capital para poder emprender el negocio, hicimos cierta gestión con el banco. Al hacer la gestión con un banco, pues el banco vino y dijo, nos perfiló. Hizo el perfil para poder otorgar el préstamo. Vino, hizo el perfil y dijeron de que mi estado crediticio era bueno. Y no teníamos mayores deudas, entonces dijeron, sí, le aprobamos su crédito. Nos aprobaron el crédito y no solamente el crédito, sino que nos dieron una tarjeta de crédito adicional al crédito, al préstamo. Y empezamos a invertir en la maquinaria, se compraron las máquinas, se compró materia prima, se buscaron los clientes, empezamos a vender. Y todo, hermano, de verdad empezó muy bien. El negocio comenzó, pero muy, muy, muy bien. Y empezó a dar sus frutos y empezó a dar sus frutos. Pero llegó un momento en el cual, pues, obteníamos ganancias y obteníamos muchas ganancias. Pero ahí pasó algo, les comento. El versículo es Juan 15:5, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y qué pasó? Aquí les cuento a mi esposa qué es lo que pasó.
Bueno, como les comenta mi esposo, nosotros teníamos un taller de costura. Gracias al Señor, pues, nos iba bien. Pero como estábamos alejados del Señor, en realidad estábamos muy bendecidos porque el taller era muy próspero. Una de las clientas que nos llegaba a comprar en cantidad todos los días nos invitó a una iglesia. Nos dijo que si nosotros queríamos ir a la iglesia el domingo, de hecho es la iglesia, el Tabernáculo La Garita, ella nos invitó y nosotros fuimos. Nosotros fuimos a la iglesia, pero fuimos solo esa vez. Ya no volvimos a ir más. Bueno, luego volvimos a ir después de unos ciertos sucesos que pasaron. Pero seguimos nuestra vía alejada del Señor, como dice el Proverbios 3, de 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Mas no supimos administrar las ganancias que Dios nos había dado. O bueno, las que habíamos conseguido, pues.
Ahora, con este suceso, le hemos llamado nosotros en la parte del testimonio, pues, el primer llamado del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros sentíamos que estábamos bien y que estábamos creciendo en el negocio, pero ¿por qué llegó esta persona y lo primero que hizo fue invitarnos a la iglesia, verdad? Y nos invitó. Y por cierto, es una hermana que todavía se congrega, se llama Jenny. Entonces, ella nos dijo, vénganse, vamos a la iglesia. Y nosotros ya habíamos asistido al Tabernáculo Central allá en El Salvador. Pero nos habíamos separado, nos habíamos alejado. En realidad creo que habíamos cometido muchos errores. Y esos errores nos hacían tal vez avergonzarnos y el querer acercarnos a la iglesia. A raíz de eso, de estar lejos, yo sentí que esto era como un primer llamado. El Señor decía, hey, vengan. Y nos lleva la hermana y fuimos. Y por cierto, fuimos un siguiente domingo, creo, como unos cuantos domingos después, fuimos de nuevo a la iglesia y en esa ocasión vino el pastor y dijo, miren hermanos, vamos a hacer una bendición, dijo, de lo que son las primicias, porque hay muchas personas allí en esta iglesia que se dedican a vender pan, que se dedican a diferentes negocios, tienen panadería, venden ropa. Entonces dijo él, todo lo que ustedes tengan de su negocio, algo que lo represente, tráiganlo y vamos a poner una mesa al frente del púlpito donde vamos a honrar a Dios y vamos a pedir bendición por sus negocios. Pues cayó en costal roto, hermano, la sugerencia. Nosotros no llevamos nada. Y hoy que estamos recapitulando toda esta historia, le digo a mi esposa, mira, ya era un llamado de atención, nos llamaron para la iglesia, fuimos a la iglesia, nos dijeron que iban a bendecir los bienes y no lo hicimos. Entonces pasó eso, pasó ese evento. ¿Qué pasó después de cierto tiempo de haber tenido ese llamado de atención y no haberlo atendido? Vino el producto y empezó a decaer y empezó a decaer y empezó a decaer el precio, pero empezó a decaer el precio tanto que no pudimos vender. ¿Y por qué no vendíamos? Porque ya no éramos competitivos. El mercado había cambiado, entonces había otro producto, que ese producto era lo mismo de nosotros, solo que tenía algo extra. Entonces, para hacer eso algo extra, como nos habían dado el dinero del préstamo y teníamos la tarjeta de crédito, decidimos usar la tarjeta de crédito. Y empezamos a comprar materiales y maquinaria para hacer ese producto con esa modificación. ¿Pero qué pasó? El mercado cambió. De pronto cambió, pero todas las circunstancias cambiaron de nosotros, que estaban, por así decirlo, a nuestro favor, y empezaron a fallar y a fallar, y empezamos a hundirnos, hermanos, pero nos empezamos a hundir económicamente, y económicamente empezamos a caer, que para eso les quiero compartir el versículo de Mateo 12:45. Mateo 12:45. Y dice, y quiero leerles esta parte, la parte central, dice, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y entonces yo me acordaba de muchos versículos, porque como les digo, nosotros ya habíamos servido en la iglesia, pero nos habíamos retirado. Entonces yo conocía ya unos cuantos versículos y se me venían en mente cosas, pero digo, estoy fallando y estoy fallando. Pero a pesar de eso, seguía. Y seguíamos con eso de querer solamente nosotros seguir adelante. ¿Qué pasó después? Decidimos cambiar otro negocio, ya era el tercer negocio este, hermano. Montamos un tercer negocio, que era el teñido de cintas. Y en ese teñido de cintas de algodón, hicimos un proceso bien grande con mi esposa, y ella siempre me ha ayudado y me ha apoyado en cada uno de los proyectos que hemos realizado. Pues en dicho proyecto de cintas era muy, muy artesanal, muy difícil hacerlo. Y recuerdo que llegó mi suegra y dijo, no, me dijo Manuel, yo le ayudo a hacer esto. Yo trabajo allá en Canadá y yo lo puedo hacer. Y era un proceso, hermano, de encender fuego, luego calentar agua, pero el fuego era a través de leña. Y vino mi suegra y me dijo, no, Manuel, consígase otro trabajo. Me dijo, porque esto está difícil, difícil. Me dijo, y se fue, solo duró como 15 minutos ahí, se fue, no aguantó. Estaba bien difícil, hermano, porque estábamos en realidad sufriendo. No estábamos honrando a Dios y estábamos alejados de Él. Entonces, dice Juan 15:5, y quiero que leamos Juan 15:5. Otra vez, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Y créanme, hermano, que ya era el tercer intento que hacíamos. Luego vino un amigo de mi esposa y ella cuenta esta parte, que este es el cuarto negocio que tenemos.
Como les comenta mi esposo, tratamos de iniciar un cuarto negocio. Tenía un amigo que él se especializaba en hacer postres. Él trabajaba en un supermercado que él era como el encargado del área de los postres. Entonces me dice, mira, me dice, fíjate que eso deja mucha ganancia, me dijo, pero necesitamos un horno. Entonces, bueno, mi esposo tiene mucha experiencia, pues él es ingeniero, entonces él sabe hacer muchas cosas. Entonces yo le dije a él, mira, amor, ¿por qué no me ayudas a hacer un horno? Entonces él, con los conocimientos que él tenía, nos hizo un horno. Empezamos otra vez con un nuevo negocio. Eso quiere decir que volvimos a invertir más dinero en ese negocio. Pero tampoco fue rentable porque seguíamos en nuestra crisis, siempre sin buscar a Dios. Como los problemas eran tan grandes que ya no teníamos, como les explico, no había paz, ya no podíamos dormir. Casi el 90% del salario de mi esposo se iba a pagar todo. No nos quedaba nada, cosas tan sencillas como recargar el carro con gasolina, era algo extremo. Entonces, yo todavía podía viajar a Canadá, pero solamente yo. Entonces, yo no sé cómo, yo le pregunté a mi esposo, ¿no?, que si podía viajar. Entonces me dice él, mira, me dice, anda y a ver qué tal, ¿no? Pero igualmente en esto, ¿no?, no estaba el Señor en nuestros planes. Lo estábamos haciendo bajo nuestras fuerzas, bajo que yo tengo papeles de Canadá, yo voy a poder ir a trabajar allá y voy como creemos que venir acá pues nos regalan el dinero, ¿no? Más sin embargo, él se quedó en El Salvador. Él seguía con su trabajo, seguía estando allá, siempre viviendo con el 90% de su salario embargado, o sea que él solo sobrevivía con el 10%. Empecé a trabajar cuando vine. Yo no me recuerdo si fue un día sábado o martes que yo vine a Canadá. Lo que sí me recuerdo fue que estando allá aquí, mi familia, mi tía, que ella vive en Alberta, ellos son cristianos, es una familia, es un hogar cristiano. Nosotros, como les comentábamos, estuvimos alejados del Señor. Pero cuando ya venimos aquí, en la casa de mi tía es, si vivís en mi casa, vas a la iglesia. Y yo vivía en la casa de mi tía. Y tenía que ir a la iglesia, porque era su casa, eran sus normas. Y ellos me llevaron a la iglesia. Pero yo empecé a ayudar, ¿no?, a mandar lo poco que, bueno, ganaba, pues, y mandaba, trataba de ayudar a mi esposo con lo que yo podía. Mas, sin embargo, todavía no había aprendido cómo es depender directamente del Señor. Hasta aquí, hermanos, no habíamos considerado a Dios. Todo era nosotros, sus conocimientos, su carrera, su trabajo, su dinero, venir a Canadá, tener mis papeles, poder estar aquí, pero no estaba Dios. Entonces, no había prosperidad en nada. Fallando al proverbio, Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Salmos 127:1 dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Pues eso estábamos haciendo nosotros. Hacíamos y hacíamos y hacíamos y hacíamos de todo. Y no salíamos porque Dios no estaba en nuestros planes.
Bueno, como les dice mi esposa, ya era un quinto intento, vaya, el quinto round que estábamos luchando nosotros, pero luchando nosotros en realidad, porque no considerábamos a Dios y no sé por qué Nos estaba pasando como en el caso de Faraón, que estábamos ciegos y llegaban las plagas, una, no entendíamos, llegaba otra plaga y no entendíamos, llegaba otra plaga y no entendíamos. Y nos habían mandado ese mensajero a esta hermana, cuando, yo digo ahora, envió el Señor a una hermana cuando el negocio era próspero y no atendimos el llamado, sencillamente no lo atendimos. Nos dice el pastor que iba a bendecir las primicias o que iba a bendecir lo que se hacía en cada uno de los negocios y no lo hicimos, o sea, estábamos como el faraón, porque estábamos viendo señales y no las estábamos tomando en cuenta y de hecho no las consideramos, hermano. No las consideramos y eso pues nos llevó a ese nivel de endeudamiento de mi salario del 90%. Estar con un 10% es miserable en realidad, porque se va día a día con mucho afán, con mucho dolor, levantarse y saber que va a ir a trabajar al siguiente día y que todo eso ya está comprometido y que no puede perder ni un día, porque si usted pierde un día, se ahorca, hermanos. Eso es difícil. Nosotros llegamos a ese punto, ¿por qué? Por no fiar de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Nosotros nos apoyamos, no, yo conozco, tengo la experiencia en Maquila, lo hacemos, y sí dio, hermanos, pero no atendimos el llamado. ¿Qué pasó? Ese fue el primer llamado. Luego tengo yo como un segundo llamado. ¿Cómo fue que llegamos a los pies del Señor, verdad? Nuevamente. ¿Qué pasó? Cuando mi esposa, vengo yo ese día, creo que fue un día sábado, no recuerdo realmente, pero la fui a dejar al aeropuerto y la vi que iba, cruzó la zona de allá de El Salvador, donde uno ya no puede entrar a despedirse de nadie, y adiós, ¿verdad? Adiós. Y hasta ahí estaba bien, por así decirlo. Todavía sentía yo que estaba un poquito fuerte, ¿va? Se venía, pero habíamos hablado qué era lo que íbamos a hacer y cómo íbamos a salir nosotros del problema. Lo triste, hermano, fue al regresar a la casa y encontrar la casa ya realmente sola, porque ya solamente iba a estar yo y nuestra mascota, que estaba ahí conmigo, ¿verdad? Que por cierto era un perrito muy, muy hiperactivo, ¿va? Y que en el momento que yo llegué a la casa, ni ladró. Y yo así, ¿qué pasó? Y ya ni el perrito ladra. Todo esto está triste. Pero sí recuerdo que creo que fue un día sábado, el día que ella partió para acá, para Canadá. La cosa fue que el día domingo que ella amaneció en Canadá, ella se fue para la iglesia. Y yo, hermano, el día domingo, como ya conocía el camino que la hermana nos había llevado a la iglesia donde ella se congregaba, ¿a qué hora es el culto? A las 9 de la mañana. No, yo me voy para el culto. Y me fui, hermano, el siguiente día. Y ahí viene lo que un sermón que me compartió mi esposa acerca del pastor general, que dice, aquí te acordás, dice, aquí venís al viernes de milagro. Hoy que estás en problemas, venís. Antes no te acordabas, dice. Y yo siento que eso nos pasó a nosotros. Pero llegué a los pies del Señor nuevamente. En un momento duro, en realidad duro, porque teníamos el 90% de embargo de mi salario, ¿verdad? Tenía carro, pero ya no lo podía usar porque no había para la gasolina, ¿verdad? Y si a ese carro se le dañaba alguna rueda, no había para comprar la llanta, ¿verdad? Si a ese carro le dañaba algo, no había para repararlo. O sea, habíamos llegado a un punto de que no hay nada más que confiar en Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué llegamos hasta ese punto? No lo sé, hermanos. Creo que teníamos demasiada confianza en nuestras fuerzas y eso nos llevó a este punto. Pero una vez que ya estábamos ahí en la iglesia, pues ya mi esposa estaba acá en Canadá. Ella asistía a la iglesia, yo iba al Salvador. Pero todo fue así de repente, hermanos. Ella se vino el día sábado y yo el día domingo estaba. Pero ¿y por qué esperaste que se fuera? Para entonces buscar a Dios, ¿va? ¿Por qué esperaste llegar hasta ese punto donde ya estás hablando de una separación en realidad, ¿va? Una separación por problemas económicos. Entonces, bueno, ella ya les contó que vino y se congregaba en la iglesia junto con la tía. Son una buena familia, pues nos han dado buenos consejos a nivel de espirituales. Muy bueno, un apoyo también, mucho apoyo nos han dado y les agradecemos, ¿verdad? Entonces, mi esposa empezó a trabajar acá. Como ella les dijo, empezó a trabajar y empezó a ayudarme, a enviar dinero a El Salvador. Todo lo que yo trabajaba, pues era para pagar, ¿verdad? Para pagar tarjeta, para pagar el préstamo. Y me habían quedado las materias primas, habían quedado la maquinaria que teníamos, porque eso no nos habíamos deshecho de nada de eso. Lo empecé a vender porque en realidad el nivel de endeudamiento era tan grande y había que sacar dinero para poder seguir sobreviviendo, seguir pagando los intereses del préstamo, los intereses de la tarjeta, porque la tarjeta llegó al punto que quedó sobregirada, ¿verdad? Entonces ya no era de pagar solo lo que consumía, sino que había que pagar intereses. Y todo se iba en intereses, hermano. Y entonces les quiero compartir este versículo de Oseas 8:7. Oseas 8:7. En la traducción NTV, por favor, hermano. Dice, sembraron vientos y cosecharán torbellinos. Los tallos de grano se marchitan y no produce nada para comer. Y aún, dice, si hubiera grano, lo comerán los extranjeros. A mí este versículo me da la impresión que era lo que yo estaba viviendo en ese momento. Había sembrado viento y ya estaba cosechando las consecuencias de haberme alejado del Señor. Y los tallos de grano se marchitan y no producen nada. Entonces, ¿qué pasa ahí? Todo lo que nosotros hacíamos, todo el esfuerzo que hacíamos, el trabajo que hacía mi esposa acá en Canadá, el trabajo que hacía yo en El Salvador, no producía nada. No salíamos, hermanos. Y dice la última parte, y aún si hubiera grano, lo comerán los extranjeros. Todo lo que nosotros ganábamos, se lo llevaba el del banco. Todo quedaba en el banco, todo quedaba en los acreedores, todo, hermano. Vendimos todo, nos deshicimos de todo el equipo, toda la maquinaria, de todo el esfuerzo que ella tenía acá. Me contaba en el lugar donde trabajaba, el frío al cual estaba expuesta acá, el ambiente que tenía, la soledad que yo vivía al estar allá solamente, como le digo, con la mascota. Pero ya en ese entonces empezaba yo a refugiarme en el Señor, ¿verdad? Y empezaba a tener como poquitos de paz. Y ahí estaba. Pero hoy, volviendo al tema de la iglesia, me volví, como dicen, un ratón de iglesia. Ya quería pasar todos los días en la iglesia porque llegaba el martes a la torre de oración. Llegaba el miércoles al estudio bíblico. Llegaba el viernes al culto de milagros. Llegaba el domingo en la mañana y llegaba el domingo en la tarde. Asistía a las medias vigilias que hacían, hermano. Hacía ayunos y oración y participaba en muchas de las actividades que hacían en la iglesia. Con esto del ayuno y oración y la vigilia, hermano, yo llegaba a un punto que asistía y le pedía perdón al Señor porque en realidad no sabía qué día íbamos a salir, qué día nos iba a sacar en realidad, pero ya habíamos depositado nosotros la confianza en Él porque ya estábamos ambos en el camino de Dios, aunque separados en distancia, pero lo bueno es que estábamos agarrados los dos de la misma mano del Señor. Pero les digo, yo asistía a todos estos eventos, yo llegaba a esa torre de oración y lloraba en realidad, lloraba. Llegaba a los estudios bíblicos y no me perdía ninguno. Llegaba a los cultos de milagro y decía yo, cuando pasaban hermanos en algunas ocasiones y compartían, no, nos dio un milagro financiero, decía yo, un día lo voy a tener. Llegaba el domingo en la mañana y los hermanos, hermano, ¿qué tal está? Bien. Pero por dentro en realidad no me sentía bien, me sentía así triste todavía. No veía la salida en realidad, hermano, y no la veía. Estábamos en el ayuno, me acuerdo que el pastor Giovanni Amaya, quien es el pastor de la iglesia La Garita, dijo, hermano, vamos a hacer un ayuno de Daniel, dijo, 21 días, legumbres y esto, y él dio la descripción. Y yo dije, bueno, me voy a incorporar, pero yo, hasta hoy creo que se van a dar cuenta los hermanos porque nos están viendo ya en El Salvador. Se van a dar cuenta que sí participé en el ayuno de oración, aunque ellos no lo vieron, bro. Pero sí dije yo, bueno, van a hacer ayuno. En realidad, en mi ignorancia sobre el ayuno, dije yo, bueno, no voy a desayunar. no desayunaba. De ahí como a los 3 días, no voy a almorzar tampoco, y no almorcé. De ahí dije, voy a cenar un día y un día no, un día sí, un día no. No, hermanos, cuando con el correr de los días, de talla 34 a talla 32, de 32 a 30, cada vez más delgado y más delgado, pero ahí va. Cuando los hermanos me veían en la iglesia los días domingos, los hermanos son como acá, hermanos, y tratan de ser muy, muy amigos de uno, y me decían, hermano, véngase, vamos a tomarnos un licuado. Y yo, no, hermano, de verdad no, ya comí. Mentiras, no había comido. Estaba en el ayuno, y no me quería mover del ayuno, no me quería mover. Hermano, terminábamos, íbamos a evangelizar. Y al terminar la jornada de evangelización, decían los hermanos, venga, hermano, vamos a compartir un refrigerio. No, hermano, de verdad, muchas gracias, porque de verdad no me quería mover del ayuno, pero yo sentía como que sí debía de purificarme y tener una mejor comunión con Dios, ¿verdad? Con el correr de los días ahí en la iglesia, hubo una hermana que se llama Yanira Urías. Hermana Yanira Urías, que ella es de las que se sientan en primera fila. En primera fila, y yo estaba llegando, los primeros días me sentaba en medio, en los asientos de en medio. De ahí no me gustó en esa zona y me pasé a primera fila. Cuando llegué a primera fila me dijo la hermana, este asiento es el mío, me dijo. Ah, está bien, hermana, le dijo. Sí, este asiento es el mío, me dijo. Está bien, entonces yo me senté en el asiento de la par. Pero la hermana fue muy, muy amiga. Con el correr de los días la hermana vino y ya me apartaba a mí el puesto porque sabía que yo iba a llegar. Como les digo, estaba todos los días ahí, ella sabía que yo iba a llegar, la hermana, y me apartaba el puesto. ¿Por qué? Porque yo salía a las 5 de la tarde del trabajo, corría a una academia para estudiar un poco, y después de la academia salía para la iglesia. Entonces llegaba justamente como 5 minutos antes de que comenzara el culto, pero estaba la hermana así viendo hacia atrás para ver si yo llegaba ya. Me hacía la señal y ya estaba el asiento, la hermana me reservaba en primera fila, hermano, en primera fila. Créame de que me volví así un ratón de la iglesia, ahí quería pasar, solo ahí pasaba, y ahí quería estar, y ahí me sentía en paz. En realidad ahí me sentía en paz. Pero corrió el tiempo, un hermano un día me dijo, un hermano que se llama Jesús Cañas, me dijo el día domingo en la tarde, yo había dispuesto mi corazón a servir, ¿verdad? A servir al Señor, pero no sabía en qué ministerio servir. Entonces vino el hermano Jesús y nos dijo, y me dijo a mí, hermano, me dijo, usted ya sirve, usted es nuevo acá, ¿verdad? No, le digo, yo tengo varios domingos y varios días de estar viniendo. Pero yo casi no lo había visto, me dijo. No, le digo, que en realidad no tengo tantos años de estar acá, pero sí he estado viniendo. Mire, me dijo, ¿usted quiere servir? En eso comenzó el culto y quedó ahí el corte de la conversación. Cuando estábamos en el culto ya quedé yo como inquieto, porque yo ya había dispuesto mi corazón a servir, pero no sabía en qué ministerio servir. Y le digo yo al Señor en ese momento, en las oraciones que se hacían en el culto, que me dijera en qué ministerio quería que sirviera. Y vino este hermano y me dijo al final del culto, terminó el culto y el hermano quedó con los ojos cerrados haciendo una oración. Vine yo, me levanté y me quería escapar, yo que me iba escapando, y me dije, hermano, véngame. ¿Sí? Le pregunté, me dijo, ¿usted quiere servir en algún ministerio? Sí. Pues véngase conmigo para evangelismo, me dijo. Está bien, le digo, no hay ningún problema. ¿Y cuándo servimos? El próximo domingo. El próximo domingo está bien, no hay ningún problema. No sabía que le había dicho que sí, hermano, en realidad el ministerio, porque nunca había ido a evangelizar. Mi esposa había servido en escuela bíblica, yo también había servido en escuela bíblica, pero no en evangelismo. Cuando vino en el ministerio de evangelismo, fue día martes, día miércoles, día jueves, y qué voy a hacer el domingo yo, evangelizar, pero ¿qué le dijiste que sí? Decía yo solo en la casa, porque la mascota ya empezaba a dar sus reacciones de vida ya, porque ya andaba molestando, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué es ir a evangelizar? Y empecé a indagar, ¿qué era evangelizar? Y fuimos el domingo a evangelizar. Y así me metí en ese ministerio, y estuve en el ministerio de evangelismo con este hermano Jesús Caña, el hermano panameño, quien es el líder del ministerio de evangelismo. Y luego ellos me presentaron al pastor, el pastor Giovanni Amaya. Y llegamos a tener una buena relación como hermanos, ¿verdad? Como hermanos y con mucho apoyo en realidad. Luego el pastor vino y dijo de que estábamos trabajando muy bien en el ministerio. Estábamos trabajando en el ministerio, pero llegó un punto, hermano, cuando pasaron 5 meses. 5 meses de estar solo, hermano. Pasamos desde octubre, noviembre, diciembre. Y diciembre fue duro, hermano, porque usted ve toda la familia reunida. Yo visité a mi mamá, a mi papá. Y creo que me vieron triste, ¿va? Porque en realidad sí, y asistí a la comida navideña con ellos. Luego terminó, me fui para la iglesia, al culto de 24, al culto de 31, pero ahí sentía paz. Pero cuando regresaba a la casa volví a sentir como el vacío, pero lo que me refugiaba es que venía y empezaba a leer la Biblia, leía, 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 hasta que me quedaba dormido. Y luego deseaba que amaneciera luego para ir a trabajar. Y después regresar a la iglesia, y después ir a leer la Biblia. Entonces llevaba una vida bien, bien cerrada, bien cerrada, bien cerrada, y hablar con mi esposa. Hablar con mi esposa en la noche, ella me contaba qué es lo que hacía, y ella pues acá estuvo sirviendo en la escuela bíblica.
Sí, en la iglesia que nos congregábamos en Alberta, la iglesia hispana Fuente de Vida, el pastor José Gurdián, pues, yo trataba de servir en todo, ¿no? Apoyaba a mi tía, el esposo de mi tía es el líder de los sugieres. Creo que es acomodador en español, es el líder de allá. Entonces yo trataba de apoyarlos a ellos y al ver ellos que me involucré, él me tomó en cuenta para que fuera a servir a escuela bíblica de la iglesia. Y estuvimos sirviendo allí, pero no es lo mismo, hermanos. Yo ya estaba con mi esposo, vivíamos juntos. Y pues yo le doy gracias al Señor por la vida de mi esposo en realidad. Él es una persona muy responsable, muy trabajador, no tiene ningún tipo de vicios. Para mí es la persona ideal. Entonces yo, bueno, después de Dios, yo creo que dependo mucho de mi esposo. Él es al que yo le comento todo, todos los detalles, y él me dice, está bien, hagamos esto, ¿no? A pesar que yo vivía con mi tía, yo era feliz con ella porque me sentía su hija en realidad. Ella me adoptó en su familia. Nunca hubieron distinciones, pero no es lo mismo, hermanos. No es lo mismo. Él era mi apoyo. Él era la cabeza. Él es la cabeza de la casa. Entonces, yo sentía eso, ¿no? Un día hablé con mi mamá. Mi mamá estaba en El Salvador en ese entonces de visita. Y me dice, hija, no, me dice, venite. Porque Manuel se está muriendo, me dijo. Estaba extremadamente delgadito. Llegó a ser talla 28 de pantalón. Y yo dije, y mi corazón se angustió. Y como ya asistíamos a la iglesia, ¿verdad? Yo dije, es de bendición en realidad que esté aquí. Pero él, pues él seguía sirviendo en iglesia. Él me comentaba lo que hacía. Así que un día yo le dije, ah, bueno, iniciamos los procesos para ver cómo hacía para traerlo, ¿no? Y me decían que eran de 2 años, de 3 años, y dije, no, yo no voy a aguantar, y si él está muy mal, él no va a aguantar tanto tiempo. Y entonces, yo le dije a mi esposo que sí me podía ir. Entonces, él siempre ha sido muy lindo y me dice, venite, no pasa nada, venite. Y aquí me dijo, vamos a servir los dos en iglesia. Yo estoy en el ministerio de evangelismo, voy tales y tales días a la iglesia. Y yo sabía, hermanos, porque desde que tengo 12 años, yo conocí a Cristo. Mi mamá nos llevaba a la iglesia central. Nosotros ahí nacimos en la iglesia central. Entonces yo sabía que yo debo de ser un apoyo para mi esposo, apoyarlo en las buenas y en las malas, ¿no? Y en este preciso momento estábamos en las malas. En las malas. Y me vine para El Salvador, perdón, me fui para El Salvador. Cuando yo lo vi, yo me asusté. Porque el vuelo se adelantó, llegué temprano al aeropuerto y yo ya había llegado y nadie de mi familia estaba ahí. Y veo que se aparece el carro y yo esperaba ver a todos. Vi a mi mamá, vi a mi papá, vi a un amigo y no lo veía a él. Y cuando lo veo, y lo veo tan flaquito, que yo quería llorar. Yo quería llorar y yo solo lo abracé. No le dije nada. Lo abracé, pues no quise hacer nada, nos fuimos para la casa. Estábamos felices en realidad. Mi perro brincaba, lloraba, se me subía encima, durmió encima de mí toda la noche. Fue, pues, tampoco nunca había ganado almas. Yo en la iglesia central pues estuve en el ministerio Pan y Chocolate, pero nunca evangelizábamos porque como era de noche, eran indigentes, entonces las mujeres nos encargábamos de repartir los alimentos. Empecé a acompañar a mi esposo a la iglesia y la esposa del hermano que lo reclutó a él, ella me enseñó a ganar almas. Ellos fueron unas personas de mucha bendición en nuestra vida. Ella me agarró y me dijo, véngase hermana, vamos a ir. Y andaba con ellas, ellas me llevaban a ganar almas, agarrábamos a las hermanas. Y Dios fue fiel, hermanos, en todo momento fue fiel, pero la crisis no paraba. Entonces hubo un momento que como seguíamos iguales, ¿no? No había gasolina para el carro, si había gasolina para el carro faltaban unas cosas, habían cosas tan difíciles que hasta ir al súper y hacer un súper era complicado. Entonces hablamos con mi esposo siempre buscando la idea de salir adelante, ¿verdad? Pensamos en poner un comedor. Pues los que saben, los que son del Salvador tienen una idea de lo que es un comedor. Es un trabajo demandante. Bueno, él me apoyó, me dijo que sí, hicimos todo, conseguí el comedor. Hermanos, nos levantábamos a las 4:30 de la mañana todos los días, porque ahí tenía que estar abierto entre 5:30 y 6 de la mañana. Salía yo de ahí quizás a las 4 de la tarde, pero ya estábamos en la iglesia. Estábamos aprendiendo a depender del Señor. No era lo que yo quería, pero sobrevivíamos. Salía para la comida, salía para echarle gasolina al carro, bueno, y para esas cositas, pero no para tener un nivel de vida muy bueno. Era tanta la crisis que estábamos viviendo que un día se dañó la lavadora de la casa. Entonces, no es tan fácil como aquí, ¿no? Se daña la lavadora, compramos otra. Pues ustedes saben que estábamos viviendo una crisis extrema. Entonces vino mi esposo, y como él sabe, no sé de todo, ¿no? La reparó y funcionó como 2 meses. Hubo otra vez, se arruinó y ya no tenía arreglo. Esa cosa ya no servía nada. Entonces, como no había dinero para comprar una lavadora, no se podía reparar. La única opción que había era lavar a mano. Yo no sé cuántas personas han lavado a mano, pero es difícil. Nos levantábamos a las 4:30 de la mañana, llegaba a mi casa a las 6 de la tarde y había ropa sucia, había que lavarla, porque mi esposo trabajaba en una oficina, tenía que ser presentable, no me podía dar el lujo de dejar la ropa ahí, ¿verdad? Y tampoco le podía pagar a alguien para que me la llegara a lavar. Era tan difícil, hermanos, tan difícil, que un día era de noche y yo estaba en el lavadero de mi casa y mi esposo estaba en un cuarto que da hacia el lavadero. Él estaba sentado haciendo algo en la computadora y yo lo veía a él. Y yo no sé si alguna vez ustedes han llorado amargamente. Yo, sabes, en ese lavadero lloré como nunca. Y le dije al Señor que ya no aguantaba más. Que más abajo de donde yo estaba, ya no podía estar. Y que ya no podía llegar más abajo. Pero que de ahí Él me iba a levantar. Y que me diera una oportunidad, que me perdonara en lo que yo había fallado. Pero que me diera una oportunidad. Que yo veía a mi esposo y me dolía verlo. Porque hacíamos de todo, hermano. Nos involucramos mucho en iglesia. Hacíamos de todo, ganábamos almas, servíamos. Pero no lo hacíamos porque nos dieran algo, sino que porque teníamos un corazón dispuesto. Entonces, empecé a orar, a pedirle al Señor ese día. Y yo me entré al cuarto llorando y le dije a mi esposo que ya no aguantaba. Ya no aguanto, le dije. No sé qué hacer, le dije. No sé qué hacer, No era el hecho de estar lavando a mano, porque no me da miedo trabajar, no me da pena trabajar, trabajo en lo que sea, pero era el hecho que ya no salíamos adelante. Estábamos totalmente en el suelo, no había más. Y solo me recordaba del sermón del águila, yo no sé si alguien lo ha escuchado. Y yo decía, yo voy a ser como el águila. Yo ahorita estoy en mi cueva y me estoy quitando las plumas, el pico, las garras, pero voy a volar un día. Y Dios fue fiel, hermanos. Hablamos con mi esposo. Él en ese momento estaba sirviendo. El pastor Giovanni Amaya, pues él le había dado la oportunidad de ser líder del Ministerio de Hospitales, un ministerio que nació de la nada. Y pues ahí estábamos y no sabíamos qué hacer, mi esposo.
Bueno, como le dice mi esposa, habíamos llegado a un punto muy, muy difícil, ¿verdad? Pero sí veíamos lo que dice Isaías 41:13, que dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Pero dice, no temas, yo te ayudo y te sostiene. Y en realidad vimos el sostenimiento porque cuando ella puso el comedor, empezamos a ver que nos manteníamos, por lo menos estábamos a flote, ¿va? No salíamos, pero tampoco no nos hundíamos. Pero ya estábamos sirviendo, entonces yo digo, el testimonio es Dios y las finanzas. ¿Va? Una vez nos empezamos a buscar, empezamos a mantenernos y a mantenernos y a mantenernos. Pero habían cosas que cambiar, hermanos. Dice Juan 15:12, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más frutos. Juan 15:2. Juan 15:2. 2. Juan 15:2. Exacto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Yo considero que estábamos en realidad nosotros, sí estábamos en la iglesia, ¿verdad? Pero ya el Señor ya nos estaba sosteniendo con su mano. Pero aún no dábamos fruto, ¿verdad? Entonces cuando empezamos a dar frutos, hermanos, todo empezó a cambiar. Cuando empezamos a aceptar al Señor, a ampararnos en Él, a confiar en su palabra, todo empezó a cambiar, hermanos. Después del incidente que les acaba de decir mi esposa, que ella pues entró llorando al cuarto, en el cuarto que les menciona, yo en realidad lo que estaba haciendo es preparando una clase, porque dábamos clase en la escuela de discipulado Esdras. Y estaba preparando la clase, ahí decidimos nosotros viajar juntos a Canadá, pero no lo íbamos a hacer de forma incorrecta, sino que buscamos cuál era el mecanismo para hacerlo y se lo pusimos a Dios. Que Dios, si era de Dios que nosotros podíamos viajar juntos a Canadá, se iba a dar todo lo que se necesitaba. Si no, pues, que íbamos a seguir en El Salvador y íbamos a seguir de la mano de Él, esperando que un día, pues, nos ayudara a salir. Porque si ya nos había sacado de ese lodo cenagoso que describe la Biblia, ese lodo que nos hundimos, pero que por más que nos esforcemos, no salimos. No salimos, nosotros habíamos llegado a ese punto, hermanos, pero el agarrarnos de la mano del Señor, el buscarnos, el buscarle a Él, el depender de Él, nos abrió la oportunidad de poder viajar y estar acá en Canadá, estar juntos. Hoy con el correr del tiempo, ya desde que empezamos esos negocios, esas 7 alternativas que tuvimos con esta última de viajar acá, podemos decir nosotros que Jehová nos ha ayudado, Dios en realidad pues nos ha ayudado, nos ha sostenido, nos ha sacado adelante. El mensaje quizás al final es consagrarnos a Dios, buscar de Él. Yo no quiero que tomen la idea de que para salir adelante de una crisis financiera en realidad el objetivo es salir del país. No. El objetivo de de contar nuestro testimonio es que el confiar en Dios nos ayuda. El seguirle a Él nos ayuda, el dejarnos que Él nos limpie, porque cuando llegamos nosotros a esos ministerios, todavía teníamos mañas, costumbres que hay que ir dejando, actividades que hacíamos que hay que irlas dejando. A medida que íbamos pasando eso, nos pasó para que lleve más frutos. Entonces, en nuestra corta opinión, pues el seguir a Dios, el entregarnos nuestra vida a Él, el depender de Él, nos ha sacado adelante, ¿va? Hoy podemos decir, sí, ya pasó mucho tiempo, ya pasaron prácticamente desde el 2012, hasta el 2018, como 19, como mediados del 2019 que se desarrolló toda esta historia, para que vea usted que tampoco es como los versículos de la Biblia que de uno al otro pasa y usted dice bien cortito lo que pasó. No, aquí es una historia la que hay entre estas pocas palabras que le hemos comentado. Hay muchos años de sufrimiento, años de estar en la mano del Señor y seguir con Él, ¿verdad? Le digo, nosotros procuramos en lo personal continuar con el Señor, ¿verdad? Y no alejarnos, porque ya estuvimos dos veces alejados y el Señor pues ha sido misericordioso al estar ahora con nosotros, ¿verdad? El estar acá es un privilegio para nosotros y el poder compartir este testimonio, esperando que sirva para hermanos que estén pasando algún tipo de crisis similar a la de nosotros, un problema económico. Dios nos ha sacado de ese 90% de embargo a tener una solvencia, ¿verdad? A tener una solvencia.
Hermanos, como yo les comenté, que lloré amargamente, lloré. Pero también, hermanos, cuando Dios nos contestó nuestra petición, después de estarle pidiendo, lloré de alegría. Al abrir los papeles y ver, tener en mis manos que podíamos viajar a Canadá los dos, no solo yo. Lloré, hermanos. Teníamos las mismas deudas. Pero nos venimos juntos y seguimos juntos. Hasta aquí, hermanos, no nos hemos alejado del Señor de ninguna manera. De ninguna manera, porque no queremos hacer nada que Dios no esté de acuerdo. Aquí en Canadá han habido muchas ocasiones que se presenta la oportunidad de poder trabajar en áreas que se ven bien, pero no están bien. Y gracias a Dios tengo un esposo que es muy sabio y no, eso no, porque Dios no bendice lo malo. Y si nosotros venimos de aquel lugar, no quiero regresar a él. En este momento, hermanos, les puedo decir que vivimos la plenitud de Dios. Vivimos esa plenitud donde es que a usted le pregunten qué querés que te regale y uno diga nada, porque lo tengo todo. No somos millonarios, no, nada que ver, no, hay cosas que nos faltan, pero es un proceso. Pero hasta aquí, hermano, Dios ha sido fiel porque hemos tratado de honrarlo con nuestros bienes, con nuestros diezmos, tratar de tener un buen testimonio. Y les puedo decir que hasta aquí, hermano, no hay nada que necesite económicamente ni materialmente, a excepción de Dios. Eso sería lo que sí, que Dios paga doble. Dios, siento que nos está pasando como Job. Vivimos esa crisis, pero ahorita empezamos a ver la plenitud de Dios en nuestras vidas.
Solo para cerrar, quiero compartirles el Proverbio capítulo 1, versos 24 al 28. Dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, dice. Eso nos pasó a nosotros, nos llamó el Señor. Y extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión, no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Isaías 55, verso 6. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto esté cercano. Hermanos, nosotros pasamos por ese fuego de esa desesperación, en esa crisis económica. El consejo es: busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Así que ese es nuestro testimonio, hermano. Gracias por habernos acompañado. Gracias a nuestro pastor David Rodríguez, el pastor Cardona, a los hermanos de esta iglesia, el Redentor, que nos han apoyado. Hemos encontrado familias que nos han abierto una buena amistad. Y a los hermanos de la iglesia La Garita, que nos apoyaron, el pastor Giovanni Amaya, su esposa. A todos les agradecemos, porque en realidad lo que nosotros sabemos ahora de Dios es el producto del alimento espiritual que hemos recibido en ambos templos, en ambas iglesias. Gracias, hermanos, por todo. Así que si alguien en este momento pues ¿Has sentido el llamado de querer aceptar a Dios, a Jesús como su Salvador personal? Yo le digo que repita esta oración.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí. Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.